Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda Jimena Camacho. Estamos dando inicio a una nueva emisión de Rostro Universitario. Sean ustedes bienvenidos.
Buenos días, gracias por acompañarnos como cada sábado a través de la frecuencia 1060 de amplitud modulada Radio Educación. Los saluda también Roberto Najera.
¿Qué dificultades has encontrado tú como mujer o las mujeres de tu familia para estudiar y desarrollarse profesionalmente? Llámanos y comparte tu experiencia.
4155-1060 y 01800-080-1060. Lo repetimos, 4155-1060 y 01800-080-1060. Esperamos sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo.
Y a manera de introducción a la mesa de esta mañana, ¿qué les parece si escuchamos a una exalumna de la unidad Xochimilco de nuestra UAM, egresada de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica?
Su nombre es Abigail Guadalupe Flores Escartín y es actualmente jefa de Laboratorio Analítico de Compuestos del Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública.
Y es que nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Abigail Guadalupe Flores Escartín. Yo estudié la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la Unidad Xochimilco y terminé en 1994. Actualmente soy responsable del Laboratorio Analítico de Compuestos de Tabaco en el Instituto Nacional de Salud Pública. En este laboratorio trabajamos básicamente dos líneas, que es la ambiental, cuantificando nicotina en monitores de difusión pasiva, y cotinina, que es una molécula producida por la nicotina en el organismo en muestras biológicas, como es orina, saliva y plasma. Para mí representa, como egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, un orgullo porque gracias al sistema modular que imparte esta unidad, me permite desarrollar actitudes para solucionar problemas con un análisis crítico y no nada más en el ámbito profesional, sino personal, además de que soy capaz de relacionar la teoría con la práctica con una visión interdisciplinaria. Mi paso por la vida en la Universidad Autónoma Metropolitana me marcó, ya que siempre necesitamos de la experiencia, la ayuda, la crítica, ya sea positiva o negativa, de cualquier persona, ¿no?, o disciplina. También me ha marcado que nunca dejamos de aprender y siempre, y no se necesita ser genio para lograr los objetivos, solo necesitamos observar, analizar y plantear el problema. Yo sí recomendaría estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana porque el resultado son profesionales comprometidos con la ética, con la calidad y con una actitud crítica ante las situaciones económicas, sociales, culturales, científicas que nos permiten solucionar problemas, además de que podemos desarrollar capacidades para la investigación y posgrado. Yo considero que la clave del éxito es la perseverancia con un toque de paciencia, ya que todo en esta vida tiene su tiempo y su forma.
El tema de hoy. Mujeres haciendo ciencia.
Y para platicarnos sobre las mujeres que hacen ciencia, saludamos a la maestra Gabriela del Valle Díaz Muñoz, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Bienvenida.
Muchísimas gracias, muy amables por su invitación.
Recibimos también a la maestra María Guadalupe Huerta Moreno, profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Gracias por acompañarnos.
Sí, gracias.
Actualmente, ¿cuál es el panorama de la participación de mujeres en el ámbito de la investigación científica?
Muchas gracias. Bueno, la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación científica es muy pobre, la participación como tal. Sin embargo, el 50% de los estudiantes universitarios son mujeres. Afortunadamente en nuestro país son mujeres. Pero de este grupo dedicadas a la participación científica, muy pocas. Claro, hay que distinguir en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, en carreras como Derecho, Administración, Sociología, el 45% de este grupo afortunadamente son mujeres. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias exactas y las ingenierías solo hay un 2%. Entonces no es muy, muy amplio.
Maestra, dijimos mal, ¿verdad?
Guadalupe Miranda.
Uy, perdón. Bueno, ¿cuáles son los motivos que afectan una mayor integración de la mujer en la ciencia en nuestro país?
Sí, los motivos son que la ciencia y la tecnología está inmersa en el orden patriarcal que prevalece en nuestra sociedad. Así se ha relegado a la mujer a la ciencia y la tecnología a un segundo término. Por lo tanto, el campo ha sido ocupado tradicionalmente por hombres. También vemos que al elegir su profesión, las mujeres jóvenes que han sido educadas en una cultura androcéntrica, se les condiciona para que realicen trabajos propios de su sexo. Así, eligen estudios destinados a los sectores de servicios y los jóvenes varones hacia profesiones técnicas y científicas. Aunado a esto, en nuestro país, los fondos que se destinan para el desarrollo de la ciencia y la tecnología es de 0.4% en su Producto Interno Bruto, por debajo de países como Eslovaquia, que es de 0.5%, Polonia, Turquía o Grecia, que tienen el 0.6%. Y somos el último lugar en el área de investigación y desarrollo, con solo 2 trabajadores por 1,000 habitantes en el área de investigación y desarrollo. Entonces, la oferta de trabajo realmente es mínima. Entonces, estos son los motivos por los cuales las mujeres ocupan pocos lugares en este ámbito.
Estamos a la espera de tus llamadas, 4155-1060 o al 01800-080-1060. La pregunta con la que te invitamos a participar es: ¿qué dificultades has encontrado tú como mujer o las mujeres de tu familia para estudiar y desarrollarse profesionalmente?
¿Qué implicaciones dirían ustedes que tiene para el desarrollo de nuestro país el que no exista una mayor integración de la mujer en la ciencia o que su participación sea tan acotada?
Pues las implicaciones son catastróficas para nuestro país. ¿En qué sentido? Si consideramos que más del 50% de la población en México somos mujeres y somos parte del mercado laboral y parte de los apoyos en tecnología, el desarrollo de tecnología, ciencia, servicios, etcétera, y no hay una convicción de parte de las autoridades, de parte de los gobiernos, pues es una implicación que es garrafal para nuestro país, que nos lacera. Cuando vemos que el 50% de las mujeres en nuestro país son miembros del Sistema Nacional de Investigadoras. O sea, ese grupo, ese ámbito de investigadores e investigadoras que se distinguen por su capacidad y por la aportación al desarrollo de nuestro país. Entonces, las implicaciones de que no haya convicción por parte del Estado en apoyar el desarrollo científico, tecnológico, de verdad es lacerante, es algo que no se puede permitir en un país. Si nosotros consideramos que a nivel de las legislaciones, a nivel de los contratos colectivos de trabajo, a nivel de los estatutos, no se toma en cuenta esta cuestión de género, realmente es costoso para una población como México. Y aunado a eso, si terminamos con que cuando se ponen las cuotas, como en la Cámara de Diputados, si existen las Juanitas, de verdad es vergonzoso, vergonzoso.
En el año 2008 y en 2010, nuestra universidad realizó 2 congresos internacionales denominados Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas. ¿Cuáles han sido las propuestas o iniciativas que han surgido en estos congresos para hacer frente a estas circunstancias de inequidad?
Sí, entre las iniciativas que se tuvo del segundo congreso fue el otorgar el doctorado honoris causa a la doctora Graciela Calderón de Rendowski, una profesora egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, dedicada al conocimiento de la flora de México. Y entre las propuestas están recuperar la historia y las contribuciones de mujeres de ayer y hoy, que se lleve a revalorar la capacidad creadora femenina. No solo promover la igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres como investigadoras, sino también que la investigación responda a las necesidades prioritarias del país, como son salud, educación, medio ambiente, etcétera, y promover a través de planes de acción nacionales que los fondos que se destinan para el desarrollo de la ciencia y tecnología se eleven. Son básicamente esos los a lo que se ha llegado en estos dos congresos.
Nuestro interés en estos dos congresos era hablar de las contribuciones, como dijo la doctora Miranda, las contribuciones de las mujeres en todas las disciplinas. Fue realmente extraordinario que llegaron 337 trabajos en este segundo congreso, 400 y tantos en el primer congreso. De esto hablamos de las contribuciones de las mujeres y los hombres, porque no solo participaron mujeres sino hombres, en ciencias básicas, en ingeniería, en ciencias biológicas de la salud, en ciencias y artes para el diseño, ciencias sociales y humanidades, perdón, estaba faltando. Y lo extraordinario es que hubo profesoras que vinieron de Chile, de España, de Cuba. Era algo que no esperábamos realmente. Aunque es un congreso internacional, fue extraordinario ver que llegó, por ejemplo, una joven mujer que se dedica al cine en Chile y nos trajo su cortometraje. Pero también hubo gente que en México hace arte, obra artística, como plástica, como escultura, como... Entonces, esto fue, es un foro para hablar de las contribuciones, pero los hombres hablan también de cómo han contribuido las mujeres, y me estoy refiriendo a hombres que hablan de la primera programadora matemática, u hombres como el doctor Alfonso Ansaldo, que nos habla de la maestra, la doctora Kovalevska, una mujer matemática genial, que hizo grandes contribuciones a la matemática. Entonces no fue solo un foro del Club de Lulú donde las mujeres hablábamos de lo que las mujeres hacíamos y nos halagábamos unas a otras. No, hubo hombres que trajeron a las mesas de discusión lo que habían contribuido sus madres, ¿no? Sus madres. Estoy hablando del doctor Manuel Fernández Guasti de la UAM Iztapalapa, que habló de su mamá, que fue en los años 50 y 60, química, que trabajó sobre química de radiación y en radiación en alimentos, y su contribución, con estas dobles jornadas que las mujeres solemos tener. Entonces fue extraordinario que los hombres dijeran, yo tengo que hablar de las contribuciones y lo que han hecho las mujeres. No solo las mujeres de mi país, de mi familia, sino también las contribuciones a nivel internacional y a nivel de los fundamentos de la matemática, de la química, de la física, de la biología. Fue extraordinario.
El próximo lunes 6 de junio, nuestra universidad presentará dos libros editados en el marco de este segundo Congreso Internacional, Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas. Cuéntenos, por favor, sobre qué tratan estas publicaciones. Inviten a nuestro público radioescucha.
Claro que sí. Como la UAM es una extraordinaria universidad pública, va a haber una convocatoria a nivel público, en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes, 3855, en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, en la Delegación Tlalpan. ¿Qué es lo importante? No es solo la dirección, no es solo que los convoquemos, que los invitemos, sino que vean lo que investigadores mexicanos y mexicanas están contribuyendo, hemos contribuido. Y vamos a encontrar dos libros. El primer libro se llama El libro de semblanzas y reseñas, donde ahí se habla de las contribuciones de las maestras, de mujeres, de grandes investigadoras, y el libro científico. En el libro científico se habla de las contribuciones originales de hombres y mujeres relacionadas o en el ámbito de lo femenino. No solo violencia de género, no solamente hablar de los problemas sociales que nos aquejan a nivel mundial, sino también contribuir, como se contribuyó la UAM en la ciudad de Nueva York en febrero, que nos invitaron a participar en la ONU en la 55 reunión del estatus de la mujer en ciencia y tecnología. Ahí cada país perfilábamos y hablábamos de cómo era la situación en su país, cada quien en nuestro país. Todo esto es con el afán de decir que el acceso y la participación de las mujeres y jóvenes en educación y habilitación en ciencia y tecnología debe de promoverse para que la mujer tenga acceso al empleo y que la mujer tenga acceso a un trabajo decente. Es decir, que no tengamos las pasarelas de manzanares o como se llama esa calle, que evitemos esas, porque las mujeres tengamos trabajo y un trabajo decente además, y que más mujeres contribuyan en ciencia y tecnología.
Usted mencionaba estos casos de mujeres que vinieron de otros países. Comparativamente con otros países, ¿cómo nos encontramos en la participación de la mujer en la ciencia?
Vinieron profesoras de Brasil. Y si consideramos que Brasil ha tenido un despunte en todos los aspectos, el aspecto social, el aspecto científico, el aspecto público en los últimos años, pues nosotros estamos, claro que hay talentos, hay gente magnífica en ese país, sin embargo, respecto a eso, no ha habido un apoyo del Estado, no ha habido un apoyo realmente de conciencia para que se desarrolle mejor. Brasil, con respecto a México, a nivel de ciencia, ha estado muy bien. Bueno, vinieron gente de Cuba. ¿Qué podemos hablar de Cuba en la cuestión de la salud? Sin menosprecio o menoscabo de ninguna manera a los grandes investigadores en fisiología, en medicina, con las que contamos en el país. Sin embargo, ahí hay un despunte. México está un poquito más a la baja. Y si consideramos que para el Producto Interno Bruto se da apenas el 0.04, bueno, en Brasil ya saben que eso no puede ser para hablar del desarrollo de un país. Eso es realmente ir en contra del propio país. Entonces aquí, mientras no se haga una inversión, mientras no se tome en cuenta que necesitamos este tipo de desarrollos y este tipo de apoyos del Estado con conciencia, pues entonces tendremos los grandes talentos que tenemos, pero tendremos este rezago.
¿Quiénes considerarían que son las mujeres científicas que marcaron, bueno, una mujer científica que marcaron la vida de ustedes dos y por qué?
Bueno, realmente a lo mejor resulta, dado que soy física, Madame Curie, a lo mejor resulta algo pues muy, pero pues es una mujer ejemplo, es un emblema, ¿no? Madame Curie, pero también está la Kovalevska, o también está Grace, que van a hablar de Grace Brocker, un artículo donde es la primera mujer doctorada en matemáticas en Yale, ¿no? Por ejemplo, y para contribuir a la programación. Pero bueno, se me vienen a la mente muchas grandes mujeres, pero tú dijiste una.
Doctora Medina Arce.
Pues aquí tenemos en México tenemos muchas maestras del área de las ciencias biológicas. Bueno, yo mencioné a la doctora Graciela Calderón de Rendowski, que es una persona realmente admirable. Ella ha participado en el conocimiento de la flora de México. Es una persona que ha ayudado a muchos alumnos a prepararse, a obtener sus grados. Ella incluso no tenía el grado más que de licenciatura, sin embargo, su conocimiento la llevó a poder estar en jurado de exámenes de grado. Ella pertenece al SNI, ella es una persona realmente que yo admiro en el área de la botánica, que es a donde yo me dedico, al área de la botánica, y considero que pues la doctora Graciela Calderón pues es un ejemplo a seguir de las mujeres que se dedican a la ciencia, concretamente al área de la botánica.
Y la doctora Rendowski, que es nuestra doctora honoris causa en la Universidad Autónoma Metropolitana, es un referente. Su libro es un referente sobre la botánica en México.
La flora
en México.
Tenemos llamadas de nuestro público. Felipe Gabriel Thierry, admiro a la mujer, ya sea científica, licenciada, obrera, especialista o maquilista o mujer de casa. Las admiro por su responsabilidad, dedicación y su respeto. Lamento que tanto la Iglesia como el gobierno pongan piedra a las mujeres. ¿Tendremos alguna vez una papá, mujer o una presidenta en México?
Buena pregunta.
Leticia Garibay dice, las dificultades para estudiar después de ser madre, porque si sales embarazada en secundaria, la dirección de autoridades escolares no te dejan regresar a la escuela. A mí me pasó esta situación y creo que es discriminatorio, o que me expliquen por qué se da esta situación.
Por supuesto que es discriminatorio, ¿no? Porque nos embarazamos no quiere decir que dejemos de tener las capacidades. Por supuesto que es discriminatorio. Y yo creo que aquí un papel fundamental es la familia, en el caso de que se sea madre soltera, o el compañero de vida, en el caso que se sea casada o en unión libre. Es fundamental que los hombres de nuestras casas, de nuestras familias, entiendan que somos parte de un desarrollo de la familia y a nivel nacional. Entonces, yo creo que sí, fue discriminatorio y tienes que regresar a la escuela. Porque muchas mujeres amamantamos estudiando, ¿eh? Así de que no hay pretexto para que no regreses a la escuela.
Agustín Mondragón, analizando el problema de la poca actividad de la mujer en las distintas profesiones y en el sistema de gobierno, se debe a que en los hogares, por cuestiones de religión, a la mujer se le sujeta al hogar y no se le da la misma libertad que al hombre, y la televisión solo la usa para explotar su belleza, pero no resalta su talento y preparación, y la sociedad le juzga las acciones y conducta de la mujer y la mantiene casi en la esclavitud, de ahí que haya Juanitas y se desprecie a las Adelitas, porque los medios son represivos e idiotizantes para la sociedad.
Sí, bueno, ya había yo mencionado lo de la cultura androgénica de nuestra sociedad y, bueno, esto se vino a romper hasta los años 70, cuando se viene el movimiento feminista y con la ayuda de la aparición de los anticonceptivos o la posible tener control las mujeres sobre su planificación familiar. Esto pudo lograr que las mujeres no solamente se dedicaran a estar en el hogar, a tener familia, sino que planificaran su familia y combinaran las actividades del hogar con las actividades de desarrollo personal. Esto, como dijo mi compañera Gaby, con la ayuda ya sea de la familia, ya sea de la mamá, de la tía, de la abuelita, o bien de un compañero comprometido que ayuda en las labores del hogar, en las labores de la atención a los niños, la educación de los niños, la tarea, en fin. Entonces, solamente bajo estas condiciones la mujer puede salir adelante, puede salir a estudiar, a obtener un grado y finalmente a obtener un trabajo que le va a tener que dedicar muchas horas del día. Y pues solamente así.
Rodolfo Pérez, mis tres hijos estudiaron en la UAM Azcapotzalco y me gustaría que invitaran a la egresada de la cápsula a que hable de los daños que causa el tabaco.
Bismar Silván Suárez dice, ¿ya están en contacto con el Museo de la Mujer que fue inaugurado en marzo?
Por supuesto. Justamente la doctora Patricia Galeana, fundadora de la FEMU, ella va a hacer la presentación de los libros el día lunes a las 6:00 p.m, por supuesto, y somos parte de esta asociación civil de la Federación de Mujeres Universitarias. Claro que sí.
Bueno, entonces el próximo lunes.
Lunes a las 18:00 en la Rectoría General, allá en Cuapa. Los esperamos, por favor.
Maestra Gabriela del Valle Díaz Muñoz, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y doctora María Guadalupe Miranda Arce, profesora investigadora de la Unidad de Iztapalapa. Ahora sí, agradecemos su presencia en Rostro Universitario.
Muchísimas gracias.
Un honor invitarnos.
Gracias.
Y ahora los invitamos a escuchar la sección Confesiones, el otro lado de la historia, que en esta ocasión tratará sobre los trenes hospitales que se crearon durante la Revolución Mexicana.
Confesiones. El otro lado de la historia.
En tiempos remotos, ser herido durante una guerra significaba estar prácticamente muerto. La evacuación y atención de los heridos no era posible sino hasta el fin de la batalla, la cual podía durar días y días enteros. La preocupación por los heridos de guerra motivó el ensayo de diversas estrategias para su auxilio. Avanzar de manera ordenada hacia el frente para dejar a los lesionados en la retaguardia fue una estrategia que surgió en las guerras napoleónicas. El campo libre en la retaguardia permitía el ingreso de carretas, levantar a los heridos y transportarlos rápidamente a los centros de atención médica. Entre 1861 y 1864, durante la cruenta guerra de secesión de los Estados Unidos, las carretas como transporte de apoyo fueron suplidas por el ferrocarril. En la Revolución Mexicana, el uso del ferrocarril para la atención de los heridos no solo se limitó al transporte. A partir de la idea de un joven estudiante de medicina de nombre Guadalupe García García Cumplido, se creó el primer tren hospital de México y posiblemente del mundo. Este tren hospital estaba conformado por un carro que servía como sala de operaciones y curaciones, otro carro para atender a los heridos y varios más para los enfermos con padecimientos internos o infectocontagiosos. El tren hospital contaba además con un vagón de ambulancias. Estas ambulancias lo mismo podían ser carretas tiradas por animales que los famosos vehículos Ford, modelo T, con una plataforma adaptada. El diseño propuesto por el doctor Guadalupe García García tuvo tanta utilidad que para 1915 ya contaban con trenes hospitales los ejércitos de la División del Norte, del general Francisco Villa, el del Noreste, del general Pablo González, y el del Noroeste, que comandaba el general Álvaro Obregón. Como en toda guerra donde las tácticas y estrategias son la base fundamental para un triunfo o una derrota, los trenes hospitales de la Revolución se ordenaban de acuerdo a ciertas lógicas militares. Al frente iban los ferrocarriles de guerra, encargados de abrir brecha. Atrás de ellos se situaban los trenes de mando y en la tercera línea los trenes hospitales para permitirles cierta movilidad. Y es que los trenes fueron también encargados de trasladar a los convalecientes lejos del frente para continuar su atención en puestos de socorro u hospitales. Los trenes hospitales, ideados por el doctor Guadalupe García García durante la Revolución, no solo contribuyeron a salvar vidas. El concepto de un manejo inmediato de urgencias que sustentó la creación de los trenes hospitales es, hasta nuestros días, una pieza fundamental de los sistemas de atención a la salud. Para el caso de la guerra, si bien hoy día es común que el transporte y atención de heridos en combate cuente con aviones, helicópteros o unidades móviles hospitalarias, hasta 1917 no existía un modelo similar al de los trenes hospitales de la Revolución. En su libro México Insurgente, el periodista John Reed escribió sobre los trenes hospitales de la División del Norte.
40 vagones esmaltados por dentro que llevaban en el costado una gran cruz azul y la leyenda Servicio Sanitario atendían a los heridos que llegaban al frente. Estaban equipados con lo último en instrumentos quirúrgicos y su personal consistía en 60 competentes médicos mexicanos y estadounidenses. Cada noche, los trenes de enlace trasladaban a los heridos graves de regreso al hospital base en Chihuahua o en Parral. Era cosa magnífica de ver.
agradecemos las llamadas de Delfina Reyes y de Felipe Gabriel Thierry, y a Delfina respondiendo a su inquietud le sugerimos entrar a la página www.guam.mx, buscar ahí la unidad Iztapalapa para que pueda conseguir un teléfono donde le puedan dar información. Llegamos así al final de esta emisión. El tema del próximo programa será la acuicultura en México. Los esperamos aquí en Radio Educación.
Y recuerden que contamos con dos direcciones de correo electrónico para que nos escriban: radio@correo.uam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx. También contamos con la página www.uam.mx/radio/rostro para que escuchen o descarguen todas las emisiones de Rostro Universitario.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación: Jimena Camacho.
Guión: Roberto Nájera.
Producción: Laurelena Padrón.
Musicalización: Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces con Ipasalagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.